está el diputado provincial Leandro Busato, quien es autor del proyecto. Leandro, Silvina Camino, Alejandro Colucci, te saludamos, muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día, Alejandro.
Bueno, ¿cuál es el espíritu del proyecto?
Bueno, antes que nada, quiero recalcar que somos autores con Ricardo Olivera también, así que el proyecto nos pertenece a los dos. El espíritu del proyecto es básicamente el que vos decís. Nosotros creo que muchas veces escuchamos hablar de la necesidad de construir una sociedad en base a la sociedad del conocimiento, en base a la educación, pero también vemos que cómo se desgranan las posibilidades de acceder que tienen los chicos a la educación superior, producto básicamente de la imposibilidad socioeconómica de mantenerse en los estudios. Digo, yo creo que vos has ido a la universidad y me parece que te debe venir a la memoria algún compañero tuyo del interior o de algún barrio popular de Santa Fe que por determinadas razones socioeconómicas tenía que abandonar la escuela, la facultad, o no tenía la posibilidad de continuar sus estudios, tenía que dedicarse a trabajar para poder bancarse los estudios, y eso hacía que se atrasara. Bueno, la verdad es que nosotros queremos apostar a la educación y queremos apostar a la educación de calidad, y en ese sentido creemos o pensamos en crear un instituto solidario de educación, o un instituto de solidaridad educativa, llamado comúnmente Instituto Becario, en donde creamos un organismo autárquico que, sobre la base de un impuesto que creamos a las profesiones liberales, recauda una masa dineraria que nosotros estimamos entre 80 y 120 millones de pesos y la destina exclusivamente a becas mensuales para jóvenes santafesinos que quieren iniciar sus estudios universitarios, terciarios, y como bien decías vos, estamos evaluando la posibilidad también, ¿por qué no?, de un secundario o alguna otra carrera más.
Ahora, Leandro, en un país en donde el 10% de su población juvenil tiene la posibilidad de llegar a la universidad, aunque esto suene molesto, termina siendo una élite. Es decir, si vos tenés uno de cada 10 jóvenes o 5 o 6 de cada 100 jóvenes que pueden llegar a la universidad, termina siendo una élite. ¿Sirve este concepto de universidad gratuita? Digo, ojo, yo no digo que los chicos paguen, digo que aquellos chicos cuyos padres tienen recursos económicos, ¿no se los podría grabar también para que aquel chico que es, sus padres pagan los impuestos, pero no, a duras penas puede terminar un secundario y ya lo largan al mercado laboral con una profunda desventaja, no termine bancando los estudios de aquellos hijos de padres que pueden? No sé si me explico en el interrogante.
Sí, te entiendo perfectamente. De todo modo, yo es una cuestión que creo que hay que discutirla profundamente, cuál es el sentido de la universidad y o cuáles son los principios que hoy rigen la universidad. Si estamos hablando todavía de los principios de la reforma universitaria del 18, del 19, evidentemente me parece que tenemos que actualizarlo y rever que la gratuidad de la enseñanza pública habría que revisarla. Porque también es verdad que es muy difícil sostener los estudios universitarios en una casa, en una familia, ¿no? Entonces, posiblemente tengamos que discutir el planteo que tiene alguna persona o algún chico que tiene realmente posibilidad de sostenerse económicamente frente a otro que no lo tiene. Este proyecto va en ese sentido y nosotros creemos que hay una buena posibilidad de fomentar también algo, Alejandro, que nos parece importantísimo, que es la solidaridad intergeneracional.
Claro.
Es decir, lo digo como egresado, yo egresé a la universidad pública, para mí sería un orgullo tener la posibilidad de aportar mínimamente algo por mes durante un tiempo, porque estamos pensando en graduarlo, para que un chico que no tuvo la posibilidad en su momento, bueno, pueda empezar a tenerla, Y además yo estoy generando, creemos nosotros, conciencia en esa persona que recibió un estímulo para que el día de mañana automáticamente esté estimulada para volver a hacerlo y la cadena se regenera, ¿no?
Y tal vez, Leandro, viendo más allá, ¿no? Tal vez no necesariamente puede ser un aporte económico, porque desde algún lugar el Estado le está dando un crédito solventando los estudios universitarios. Y ese crédito se tiene que devolver. Bueno, puede ser en materia económica, como vos, creo que en el proyecto se marcaba que lo máximo que se puede llegar a aportar son 60, 70, 80 pesos. Pero uno se pregunta, caramba, estamos bancando una carrera de medicina donde tiene 300 inscriptos, donde la hemos traído a Santa Fe, todo a partir de los impuestos de la gente, y vos te vas a 50 kilómetros y hay un solo médico para gran parte de una región.
Totalmente. Bueno, esa es otra de las cuestiones que nosotros ponemos en el proyecto y nos parece importante. El instituto estaría planteado con un consejo consultivo, que es quien otorgaría las becas, integrado por representantes de las universidades, de los colegios profesionales, de la legislatura, del Senado de Diputados y del Poder Ejecutivo. Y una de las cosas para tener en cuenta que me parece que es central y que creo que recién hoy se está viendo a nivel país con el estímulo, es incentivar aquellas carreras que muchas veces demandan realmente la planificación estratégica de una provincia. Digo, ¿para qué voy a fomentar permanentemente profesiones liberales como la abogacía? Yo soy abogado. Si por ahí lo que estamos necesitando son médicos, o son físicos, o son ingenieros. Digo, esto también es importante porque el Estado tiene que asumir una política activa en ese sentido. Y nosotros creemos que, bueno, que ese consejo consultivo debe de alguna manera orientar la política educativa, la formación profesional a partir de estimular determinadas carreras y, bueno, de intentar también otras, ¿no?
El otro día, a partir de una situación determinada, como es el tema de las usurpaciones o ocupaciones de Barrio Santa Rita y Las Delicias, que también nos vamos a ocupar esta mañana, bueno, uno de los sectores fue defendido por el defensor público. Y yo pregunté, ¿cuántos defensores públicos hay? Y me decían que menos de 5, 6, 7 para toda esta región, para los miles y miles de personas que acuden a la justicia y que no tienen la posibilidad de pagarse un abogado. Y por otro lado ves que egresan tantísimos abogados que podrían devolver durante 1 o 2 años, que aparte sería una práctica también para ellos, defendiendo gratuitamente a justiciables.
Sí, no hubiera duda, digamos, ¿no? A mí me parece que, digamos, estas cuestiones de alguna manera son cosas que nos tenemos que replantear. Lo que nosotros creemos, y ahí también está uno de los principios fundamentales del proyecto, es que no puede mirar para el costado. Solo no podemos desentendernos de esta situación, y me parece que provincia no tenemos una política en ese sentido. Y está bueno proponerla, más allá de que, me vuelvo a repetir, a veces hay puntos que son polémicos. Yo tengo muchos amigos profesionales que, mitad en joda, mitad en serio, me vienen a decir, bueno, nosotros vamos a tener que volver ahora a poner, bueno, sí, la verdad es que es un tema a discutir. De todos modos, yo creo que como decías vos al principio, es una cuestión muy, muy mínima, muy chica.
Aparte, se supone que vos te recibiste en una universidad pública, deberías tener un compromiso social y devolverle al Estado aquello que el Estado te dio y que no le puede garantizar al 90% de los jóvenes.
Totalmente de acuerdo con vos, ese es el criterio, digamos, que nosotros creemos que hay que fomentar de vuelta. Pero bueno, me parece que el tema pasa por plantear estas cuestiones que vos marcás respecto a las políticas de Estado, políticas públicas en términos educacionales, que tienen que ver con buscar distintos mecanismos para que la profesión o la carrera terciaria sean herramientas que nosotros nos sirvan, no solamente para fomentar mejores individuos, sino también para fomentar una mejor construcción de la sociedad.
Leandro, te saco este tema porque no puedo dejar de preguntarte alguna cuestión, sobre todo porque venís de una generación, digamos, joven, distinta, y que creo que estamos tratando de poner por encima de los dogmas, viste que antes plantear lo que vos estás planteando antes era atentar contra la universidad pública un poco más, y creo que es un grado de racionalidad que hasta la propia universidad, disfrazado de cooperadora, lo está haciendo, ¿no? Pero te quiero preguntar por este caso que ha conmovido a la opinión pública, de este chico de 15 años, tercera violación seguida de robo y de golpiza, en manos de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia de Santa Fe, a partir de que se le quitó la patria potestad. En diciembre comete una violación seguida de robo, en abril sigue otra violación a personas mayores, 68, 64 años, de 84 años en este caso. Las lagunas en la legislación no generan una deserción del Estado o una omisión del Estado ante estos jóvenes, y a partir de ahí se reaviva los bolsones de autoritarismo en donde dicen, bueno, este pendejo hay que matarlo.
Sin lugar a dudas, ahí lo que tenemos es una laguna muy, muy fuerte y una ausencia muy fuerte de políticas sociales que realmente contengan a un chico. Digo, a ver, Alejandro, ¿qué hemos hecho nosotros para que un chico de 15 años no sea más un chico? Digo, esta es la realidad. ¿Qué hemos hecho mal nosotros como Estado y como sociedad para que un pibe de 15 no deje de ser en la consideración propia de él y propia de otro, de otros, de otras personas, deje de ser un pibe de 15. Propia de él, porque digo, creo que un pibe de 15 que tiene la necesidad o que termina actuando de esa manera es porque realmente ha licuado su niñez, ha licuado su modo de ver la vida y está viviendo realmente expulsado de su adolescencia, digamos, ¿no? ¿Y qué hemos hecho nosotros como sociedad, como Estado en este caso, para fomentar realmente ese abandono y no permitir a una persona de 14, de 15, a un niño que realmente viva su niñez? Entonces, en el medio hay que buscar políticas, me parece, sociales e inclusivas. Creo que la educación es una política social inclusiva importantísima. Creo que no se hace de un día para el otro, esto es real, también es verdad. Y creo también que hay que entender muchas veces, tratar de armonizar este discurso con la realidad, porque a veces también es muy entendible la postura que toman familiares de personas golpeadas o abusadas o asesinadas por impotencia, ¿no? Y uno tampoco puede negar la realidad o no escuchar este reclamo de distintos sectores. Pero yo creo que hay que buscar la manera de llenar esas lagunas que vos decís, no solamente en términos legislativos, porque la ley puede ser muy buena, podemos tener las mejores leyes del mundo. Nosotros lo que tenemos que buscar son políticas sociales inclusivas y activas que permitan que los chicos sean chicos y que los grandes seamos los que tenemos
yo
que,
vos sé que abono totalmente, ¿no?, y adhiero totalmente lo que vos planteás. Ahora, ¿qué hacemos con estas dos generaciones que ya prácticamente han quedado excluidas? ¿Qué hacemos con este chico? ¿Vos creés que este chico está en condiciones de reinsertarse socialmente?
Yo creo que sí, quisiera creer que sí, digamos, ¿no?
Sí, como un acto de fe, digamos, porque somos humanistas, pero en términos concretos
es muy complejo.
Leandro, como siempre, muchísimas gracias,
Bueno, Alejandro, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a seguir dando difusión para que esto sea aprobado rápidamente, porque creemos que lo más peligroso para una sociedad, alguien decía, bueno, de un contexto económico desfavorable se puede salir en 5 o 6 años, pero de una crisis cultural, del conocimiento, de la educación, se tardan generaciones.